Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy seguimos hablando de Salomón, la sexta parte. Midrashim relativas a la construcción del Templo de Salomón. El acto más importante del reinado de Salomón fue la construcción del Templo, en cuya labor fue ayudado por ángeles y por demonios. El edificio fue construido milagrosamente. Las grandes, pesadas piedras se colocaban solas en su lugar, elevándose desde el suelo. En opinión de los antiguos rabinos, Salomón talló las piedras valiéndose del shamir, un gusano cuyo contacto agrietaba las rocas. Según el Midrash Tehilim, el shamir fue traído desde el paraíso por una águila. Otros rabinos mantienen que el uso de este gusano le fue aconsejado a Salomón por el jefe de los demonios, Ashmedai o Asmodeo. Salomón, que tenía dotes proféticas, supo con mucha antelación que su templo sería destruido por los babilonios y por eso había mandado construir una especie de cripta donde esconder el arca de la alianza cuando aquello sucedería. Los rabinos difieren acerca de si el candelabro del templo de Salomón era encendido o si solo se encendía el candelabro que mucho antes había elaborado Moisés. Salomón plantó en el templo diferentes clases de árboles de oro que daban fruto. Aquellos árboles se secaron cuando los gentiles entraron en el lugar sagrado, pero volverán a florecer cuando llegue el Mesías. Los Tanaim juzgaron duramente a Salomón diciendo que, tras construir el templo, se sintió tan orgulloso que cayó en el pecado de la vanidad, por lo cual, cuando quiso introducir el arca de la alianza en el interior del santuario, las puertas encogieron, se hicieron más pequeñas para impedirlo. Entonces Salomón recitó 24 himnos, pero sin resultado. Después cantó: «Levantad las cabezas, oh puertas, y el Rey de la Gloria entrará en el interior», como se lee en el Salmo 24. Las puertas, pensando que Salomón hablaba de sí mismo, estuvieron a punto de desplomarse sobre su cabeza. Y cuando le preguntaron a quién se refería cuando hablaba del Rey de la Gloria, Salomón respondió: «El Señor, el que es poderoso y fuerte». Fue entonces cuando el arca pudo entrar en el lugar santo. Salomón y la reina de Saba. El encuentro de Salomón con la reina de Saba se narra en el Targum Sheni de la siguiente manera. Salomón, alegre por el vino, solía congregar en torno a sí a los reyes de los países vecinos, a los vasallos y al mismo tiempo a todas las criaturas vivas de la tierra que bailaban en su presencia. Un día, al darse cuenta de que el gallo de las montañas no había acudido, ordenó que fuera traído a su presencia. Cuando llegó, declaró que había estado durante 3 meses buscando un lugar en el que todavía no reinara Salomón, y que había encontrado una tierra en el este extremadamente rica en oro, plata, plantas preciosas y cuya capital era llamada Quito y cuyo gobernante era una mujer llamada la reina de Saba. El pájaro surgió que acaso debiera encargarse de acudir a presencia de aquella reina y traerla a casa de Salomón. A Salomón le pareció bien y escribió una carta que ataron a las alas del pájaro, y éste la entregó a la reina de Saba. Al atardecer de aquel día, cuando la reina se dirigía al templo del sol para sus rezos, tras haber leído la carta, la reina convocó a sus ministros y presentó varios barcos con todo tipo de tesoros y tras seleccionar a 6.000 jóvenes, muchachos y muchachas, todos de la misma edad y talla, vestidos iguales, los envió con una carta a Salomón, reconociéndole como su señor y declarándose su vasalla y prometiéndole presentarse ante él antes de pasados 3 años. Cuando Salomón fue informado de su llegada, envió a su primer ministro, Benaiá, para que la recibiera y él se sentó en un pabellón de cristal esperándola. La reina, pensando que Salomón estaba sentado sobre asiento de agua, se levantó el vestido para ir a su encuentro, lo que causó que Salomón sonriera. Leyendas antiguas aseguran que los rabinos denunciaron al rey por haber supuestamente mantenido relaciones pecaminosas con la reina de Saba. También se dijo que el hijo engendrado por él en aquella mujer sería nada menos que Nabucodonosor, destructor del templo. Otros niegan estas leyendas e incluso no dan crédito a la historia de la reina de Saba, interpretando las palabras Malkat Sheba como significado el reino de Sheba, que se declaraba vasallo del rey de Israel. No obstante todo esto, la leyenda más divulgada asegura que Salomón perdió su reino, sus riquezas e incluso su razón debido a sus pecados. Salomón fue poco a poco cayendo desde su posición más elevada de su gloria hasta la miseria más total. Al principio reinó sobre los habitantes del mundo de arriba y sobre los del mundo de abajo. Al final solo sobre los habitantes de la tierra. Luego sobre los habitantes de Israel solamente. Más tarde solo reinó o mantuvo su propia cama o lecho. Y finalmente solo tuvo poder sobre su bastón. Como se lee en el Sanedrín 20b. Su vida refleja lo más alto y lo más bajo, relacionado en los dos casos con la realidad de la vida humana. La ilustración del programa muestra Salomón con la reina de Saba, ilustración de un manuscrito que se encuentra en la biblioteca de El Escorial. Gracias.